miércoles 8, con precipitaciones abundantes, que todavía está por definir los montos, los sectores, las comunas, digamos.
El alcalde de Pucón, Sebastián Álvarez, a través de sus redes sociales, destacó que voluntariamente este fin de semana el personal municipal sigue trabajando por la comuna.
Tuvimos una nueva reunión de COGRID muy importante que nos permitió establecer una nueva metodología de trabajo. Estamos hoy día, la verdad, sorprendentemente, más de 100 funcionarios municipales, todos desplegados en terreno de forma voluntaria, trabajando por Pucón.
El trabajo de restablecimiento de energía eléctrica sigue en desarrollo, tanto en jornadas diurnas como nocturnas, manteniendo la proyección entregada por el CNM de Energía en la región, el ex diputado Jorge Radjev, referida a que para el próximo martes se pretende contar 44 en Lautaro, plegados y que han recibido apoyo bajo duras bajo cero. Rica, que estuvo contra jueves, precazó ser las habilitó Dirección Nacional de Prevención, que la salida ya fue región abundante.
Estás usando el PT miércoles abundando los
personal municipal
muy buena metodología sorprender todo desplegado Pucón.
El trabajo en desarrollo, tanto en jornadas diurnas como nocturnas, manteniendo la proyección entregada por el CNM de Energía en la región, el ex diputado Jorge Radjev, referida a que para el próximo martes 100% del suministro operativo a nivel regional. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio.
Y 18 hombres por la reiterada violación de una menor desde que tenía 10 años en Calbuco, quien tuvo un hijo de uno y primo de la víctima. Damiri Subiabre con los detalles.
Por los delitos reiterados de violación a menor de 14 años y mayor de 14 años, desde que 15 años, una segunda persona violó sexualmente a la víctima. Estos hechos salieron a la luz cuando la agredida dio a luz a un niño en Calbuco, informando de lo que es común.
A época de 15 años, que quiere por parte de dos hermanos. Para la paternidad de que se haga este.
El condenado a 12 años, no al. Sin embargo, alegó que mansuaba con su hermana. Investigación criminal. Radio.
Siempre primero.
Mega reforma de reconstrucción nacional continúa en el Senado. Aunque el gobierno y la oposición acordaron ampliar los plazos para presentar indicaciones, las diferencias de impuestos a las empresas siguen frenando un posible acuerdo que podría extender la mayoría a favor del Ejecutivo. Mientras la oposición busca mayores cambios, el proyecto para acercar posiciones no puede prolongarse indefinidamente y llaman a aprovechar la disposición del ministro de Hacienda para alcanzar un acuerdo durante los próximos días. Sebastián Cornejo con los
de distintos sectores políticos para intentar acercar posiciones en torno a la mega reforma de reconstrucción nacional, una de las principales iniciativas impulsadas por el gobierno. Recordemos que el gobierno cuenta con una mayoría y los esfuerzos de la Express y Hacienda han sido poder sumar también apoyos del socialismo democrático para así extender dicho margen. Tras una nueva reunión en el Senado, se acordó extender los plazos para el ingreso de indicaciones y seguir trabajando en un acuerdo político más amplio. Entre los temas que siguen sobre la mesa está la invariabilidad tributaria para nuevas inversiones. La propuesta original contempla un periodo de 25 años, mientras que sectores del socialismo democrático han manifestado reparos a una medida que podría extender. El Ejecutivo existe disposición, ya han mostrado una pequeña disposición a rebajar esta modificación, incluyendo una eventual reducción a 20 años, aunque mantienen que la estabilidad tributaria es un eje central y una línea roja que no podrán aseguran que las diferencias siguen siendo importantes. El senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, cuestionó que pese a las reuniones, el problema por destrabar o ceder a favor de la oposición ha sido imposible, por lo que criticó la disposición del gobierno a modificar los aspectos centrales.
Pero todos vamos a estar de acuerdo que algunos componentes del proyecto misceláneo deben ser apoyados, como los fondos para la reconstrucción. O sea, cuando llega un ministro y raya la cancha y dice que la cuestión tributaria no se toca, entonces significa que no hay.
Desde el Partido por la Democracia, el diputado Carlos Cuadrado insistió esta mañana en una ceremonia de cambio de mando de dicha tienda política en que la invariabilidad tributaria continúa siendo uno de los principales obstáculos para un entendimiento, pese a la flexibilidad. Añadió que la medida podría ser perjudicial incluso para el gobierno de José Antonio Kast.
Son 25 años, son 6 gobiernos que no van a poder recurrir al mecanismo tributario. Y también es perjudicial. Y las medidas que están tomando, que considero son equivocadas, dan los resultados, no van a tener mecanismos.
realidad las conversaciones siguen concentradas en las compensaciones fiscalismo propuestas. Esa comenté en espacio.
Que es de no.
Bueno, frente a las críticas de San Julio, mi proyecto y clave para definir.
Y las diferencias al interior del oficialismo vuelven a instalarse en el centro del debate. Las críticas del senador Udi Iván Moreira al Partido Republicano por su cercanía reabrieron la discusión sobre la unidad del sector y la posibilidad de construir una futura coalición política. ¿Cómo reaccionaron los partidos oficialistas a estos cuestionamientos? Valentina Obreque tiene la respuesta.
Interior del oficialismo volvieron a escalar luego de que las declaraciones del senador Udi Iván Moreira cuestionara la cercanía que a su juicio mantiene el Partido Republicano con el Partido Nacional Libertario. Con ello llamó a fortalecer el trabajo conjunto entre los partidos que respaldaste. En entrevista con el Mercurio, Moreira afirmó que existe una contradicción en que algunos republicanos se sientan más cómodos con el Partido Nacional Libertario, un partido que definió como una oposición amigable, que con Chile Vamos, bloque que aseguró asumió con convicción. El parlamentario agregó que el Partido Republicano debe aprender a trabajar en equipo. El senador también abordó la posibilidad de conformar una nueva coalición de centro-derecha, aunque sostuvo que ese debate aún es prematuro. Esto porque a su juicio, primero cada partido y luego buscar los acuerdos necesarios para construir una alianza política duradera. Las declaraciones llegan pocos días después de que el presidente José Antonio Kast reuniera los timoneles de los partidos oficialistas en un intento por contener las tensiones que dejó el rechazo del ministro Nicolás Grau. El objetivo del mandatario fue ordenar a la coalición y volver a centrar la discusión en la agenda de seguridad, empleo y reconstrucción. El diputado de la UDI, Daniel Lilayú, coincidió en que el sector debe avanzar hacia una alianza política. Clara, ese proceso difícilmente prosperará.
Nos sentimos, la verdad, dolidos. Los republicanos en algún momento tienen que darse cuenta quiénes son las personas que están al lado de ellos. Yo creo que hay que construir efectivamente una alianza política en este momento. Mientras no tengamos una conversación clara, no se puede construir ninguna coalición porque si no va a fallar.
La respuesta del Partido Republicano llegó por medio de la diputada Javiera Rodríguez, quien defendió la posibilidad de mantener alianzas con los dichos de Moreira como un muñequeo político.
Yo no veo por qué nosotros como republicanos no podamos tener alianzas con otros partidos que compartimos gran parte de nuestras ideas. Espero que estas disputas den la capacidad de ninguno de los partidos de poder atender las verdaderas demandas de nuestro país.
En tanto, el jefe de bancada del Partido Nacional Libertarios, Cristóbal Urriticoechea, afirmó que es natural que la cercanía entre republicanos y el partido, dado que ambas colectividades comparten una visión política, y descartó cualquier interés en generar vínculos con la izquierda.
Es evidente que el Partido Republicano se sienta más cercano al Partido Nacional Libertario y no a Chile Vamos, porque Chile Vamos es muy cercano a la izquierda. De interés en tener relaciones con la izquierda por el daño constante que le hacen al país.
Así, el debate sobre una eventual coalición entre las fuerzas que respaldan al gobierno vuelve a instalarse en el oficialismo, en momentos en que la moneda interna y concentrarse en las prioridades de la administración.
De contrainteligencia de la ANI, Paulo Contreras, anunció su renuncia al puesto luego de con el abogado Luis Hermosilla condenado por el caso Audios. Posterior a ella, la justicia presentó una querella en su contra. Fernando Ríos con los detalles.
Buenas tardes, Danilo, y así es, porque a casi 3 años del estallido del caso Audios, los coletazos de percusiones. Ahora fue el turno de la Agencia Nacional de Inteligencia, luego de que el jefe de contrainteligencia, Pablo Contreras, renunciase a su puesto tras revelarse conversaciones entre él y el abogado Luis Hermosilla. Según señaló el reportaje del medio Unido Comunicación con Hermosilla, en el tiempo en que ejercía como alto mando de la Policía de Investigaciones. Frente a esto, el abogado Luis Mariano Rendón presentó una querella contra Contreras y la fiscal Regional Metropolitana Oriente, Lorena Parra. Sobre esto, el abogado que esta se sustenta en los delitos de revelación de secretos cometidos por Contreras y ocultación de información referente a ilícitos en el caso de Parra.
No existe ninguna explicación razonable para que después de tanto tiempo que el Ministerio Público tiene comenzado una investigación. Si esa investigación hubiese comenzado en su momento, por supuesto, Paulo Contreras nunca habría sido nombrado.
En Concepción, el ministro de Seguridad Martín Arrau confirmó a la radio la renuncia de Contreras, sin embargo, revisada por el Ministerio del Interior y no por su cartera. Respecto a ello, la ex ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá, acusó que el gobierno ha incurrido en nombramiento de altos mandos en la PDI que han estado involucrados en casos de un daño enorme a la institución.
se intentó debilitar al sector que era su alternativa y reponer a este grupo, y el señor Contreras, que estaba en la ANI, que salió ahora nombrado en la investigación, es prueba de ello. Se está tratando de volver a empoderar a la policía de investigación.
Cabe señalar que durante esta semana Parra declaró en calidad de testigo, instancia solicitada por la defensa de Hermosilla. Por ahora, la querella presentada por Rendón será analizada en el cuarto juzgado de garantía de Santiago, definitiva, respecto si es admisible o no el recurso legal.
Información precisa y plural. Radiograma.
Con la llegada de los resfríos y complicaciones propias de esta temporada del año. Afortunadamente cuentas con Mentolatum, ungüento tópico, tu aliado para tratar esos molestosos síntomas en las partidas. Prefiere el de siempre, prefiere Mentolatum. Pídelo en tu farmacia. Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiogram.
Luego de un año de investigación, el Ministerio Público archivó provisionalmente y sin responsables el caso de la explosión por saturación de gas que destruyó Temuco, que dejó a una adulta mayor fallecida. Roberto Neira nos cuenta más.
Luego de un año de investigación, la Fiscalía de Temuco logró establecer que la explosión por saturación de gas licuado ocurrida el 12 de julio en calle Los Físicos del sector Fundo El Carmen se produjo al interior del inmueble siniestrado, descartándose cualquier falla en la red externa de distribución del combustible. Adulta mayor fallecida, una casa completamente destruida y otras viviendas con daños en ventanales y muros debido a la fuerza de la onda expansiva. La información la entregó la fiscal de Temuco, que las conclusiones se sustentan en los peritajes realizados por el Laboratorio de Criminalística de Carabineros y por los organismos expertos de bomberos, cuyos resultados fueron coincidentes.
Esto puede determinar que se originó al interior de una dependencia de la casa que actualmente es destinada a bodega, pero que en el plan original de la vivienda correspondía, esta cocina fue remodelada, se le dio un destino distinto, hubo una intervención en los arranques de gas licuado y producto de ello es que se produjo en definitiva la explosión.
Dijo que si bien se logró establecer el lugar de origen del siniestro, la indagatoria concluyó con un archivo provisional, ya que no fue posible determinar la naturaleza del hecho que provocó la fusión.
Terminó a través de un archivo provisional, por cuanto si bien pudimos determinar que la explosión se originó al interior de la vivienda, evidentemente no hemos podido determinar si ello se debió tal a un hecho negligente o a un hecho intencional. En otras palabras, si la víctima por un hecho negligente o por un hecho intencional que el gas pudiera invadir el espacio.
El archivo provisional implica que la causa podría reabrirse en caso de surgir nuevos antecedentes que permitan establecer las circunstancias exactas. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Y vamos al norte del país porque funcionarios de la Policía de Investigaciones de Calama encontraron en pleno desierto más de 100 kilos de drogas escondidas en una quebrada. Arturo Larraín con los detalles.
La región de Antofagasta, de aproximadamente 600 kilómetros y que colinda directamente con localidades tanto de Argentina como también de Bolivia. Esto trae consigo un importante tránsito de comerciantes y también de turistas. Sin embargo, para las autoridades, tanto administrativas como policiales, históricamente es el tráfico de drogas y también el robo de vehículos que son sacados de nuestro país en dirección hacia Bolivia. El último antecedente entregado por las autoridades señalan que lo que va a transcurrir el presente año ya se han incautado 49 toneladas de drogas, entrasaban a 29 toneladas. Los funcionarios de la Policía de Investigaciones se encontraban realizando un patrullaje en el sector fronterizo a la altura del complejo Hito Cajón, esto es en la cercanía de San Pedro Atacama, y los últimos días ha nevado, observaron que en la nieve se encontraban algunos huellas de vehículos recientes. La siguieron y llegaron a una quebrada donde pudieron observar que habían gran cantidad de sacos. Los ingresaron a sus vehículos, llegaron a Calama y al revisarlos se encontraron con que habían 7 kilos de marihuana que seguramente iban a ser retirados próximamente por otros traficantes. Este valor de la droga encontrada tiene en el mercado ilegal cerca de 350 millones de pesos. Las autoridades realizando este tipo de controles para evitar precisamente la gran cantidad de traficantes que circulan aún por esta zona fronteriza de la provincia de Loa y de la región de Antofagasta. En Calama, Bio Bio, la radio.
Un almacén extraportuario por parte de aduanas, la Fiscalía inició una investigación en contra de una empresa de reciclaje industrial por delitos de contrabando, lavado de activos y exportación no declarado, alteró documentos para intentar exportar más de 10 millones de pesos en monedas de 10 pesos, las cuales iban con destino a China. Fabián Corrotea nos cuenta más.
La Dirección Regional de Aduanas de Valparaíso y la Brigada de Investigaciones lograron interceptar 20 sacas, las cuales tenían como destino China y en donde se mantenían más de un millón de monedas de 10 pesos. Por lo mismo, la Fiscalía de Valparaíso decidió abrir una investigación en contra de una empresa de reciclaje de documentos para no acreditar la exportación de las monedas, las cuales estaban mezcladas con otro tipo de metales. Luego de dos jornadas de revisión, se logró determinar que, en total, había 1.039.785 monedas de circulación vigente de 10.397.850 y un peso total superior a las 3 toneladas. El fiscal jefe de Valparaíso, Lizardo Tapia, describió los delitos en investigación en donde detalló que la empresa apuntada se dedica a la reutilización de desechos industriales.
Lleva contrabando y lavado de activos, referente a hechos en los que aparece involucrada una empresa de reciclaje de desechos industriales, quienes mediante declaraciones irregulares pretendían exportar monedas de 10 pesos de curso legal en Chile, sindicándolas como desechos metálicos. Empresa de reciclaje está de monedas de 10 pesos.
La fallida exportación equivale a cerca de 12 mil dólares y el hecho corresponde a una infracción a la ordenanza de aduanas, siendo notificada a la unidad de análisis financiero. No obstante, la fiscalía afirmó que las monedas conformadas por una aleación de un 92% de aluminio y un 2% de níquel tendrían un valor triplicado en el mercado chino al ser divididas en sus componentes. Braulio Cubillos, director regional de aduanas, adelantó que el avalúo internacional superaría los 10 mil dólares.
El trabajo de análisis del comercio automático y los funcionarios permite detectar e interceptar todo tipo de cargamento sospechoso. En este caso, se trató del intento de sacar del país más de 10 mil dólares en dinero en efectivo, lo que no fue declarado como lo exige la normativa de transporte transfronterizo. De
Chile le cuesta 49 pesos realizar cada moneda de 10, precio que aumentaría al separar cada elemento de su composición. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Dicen que la confianza se construye, lo sabemos muy bien, porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos, y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida desde nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio Radiograma.
Estamos de vuelta con las noticias. Nuevas cifras en las listas de espera complican al Ministerio de Salud. Si bien bajaron los casos en consultas de especialidad, la espera para cirugías aumentó en 36.100. Señalan que esto se debe principalmente a la falta de recursos humanos y de nuevas contrataciones para cubrir la demanda. Josefa Chiamaro nos cuenta más.
Buenas tardes. Efectivamente, según datos del Sistema de Gestión de Tiempos de Espera, el cual tiene fecha de corte el 26, un total de 2.088.245 personas esperan una consulta nueva de especialidad. Esto equivale a 2.513 registros de prestaciones, bien digo. Con esto, en 9 meses se ha registrado 33.000 esperan. No obstante, en este momento, interpreta material 600, el número que se da 596 de distintas cifras, el número de creció, mientras que no son principal siguiente José Antonio. Antonio Kast, hacía referencia a la disminución de las cifras de espera del sistema público de salud. Además, esto es uno de los puntos que también sesión del expresidente Gabriel Boric. En el Parlamento, las cifras no se ven con buenos ojos, principalmente porque se entiende que el aumento en las listas de espera se debe a falta de personal en los recintos hospitalarios. Así lo comentó la diputada independiente Carabaja, Marcela Hernando.
La dotación suficiente en los hospitales como para que también los recursos físicos que son necesarios sean ocupados a plenitud y no haya capacidad ociosa en algunos horarios.
Mientras tanto, el senador socialista Juan Luis Castro afirmó que esto se debe principalmente a la ausencia de un plan concreto por parte del Ejecutivo para combatir las listas de espera.
Y eso es porque todavía no hay un plan concreto conocido, anunciado, para la eficiencia de los hospitales. Hoy día, operar más de 5 o 6 pacientes por pabellón es una meta que no muchos hospitales logran cumplir.
En los gremios creen que el aumento por la espera de cirugías puede deberse a dos grandes motivos. Uno es el arrastre de políticas, pero también a los recortes presupuestarios al Ministerio de Salud. Así lo indicó la coordinadora de la Secretaría de Salud de la CUT, Laura San Martín.
No va a tener una buena cifra y estas cifras van a aumentar, me atrevo a decir, porque está recortable. Y si me dice a mí que van a recortar en los reemplazos, que ahora que viene la campaña de invierno, cuando haya que reconvertir camas por la enfermedad respiratoria, no va a haber personal, no va a haber personal para atender esa población.
Consultar a la ministra de Salud, May Chomalí, por estas cifras, pero su equipo no quiso dar mayores explicaciones sobre el tema.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en vivo.
Y parlamentarios del Partido Nacional Libertario pidieron al gobierno otorgar urgencia al proyecto de indulto general de autoridad de la tienda y respaldado por en la sala del Senado la próxima semana. Bárbara Payal con los detalles.
El gobierno ha evitado fijar una postura sobre la materia, pero el paso de las semanas comienza a agotar la paciencia de un sector de la derecha que exige cumplir una de las promesas de uniformados condenados por hechos ocurridos durante el estallido social. Ante ese escenario, el Partido Nacional Libertario decidió trasladar el debate al Congreso. La próxima semana, la sala del Senado dará cuenta del proyecto de indulto general, iniciativa que cuenta con el respaldo propuesta a la que tuvo acceso la radio, cita la frase del enemigo poderoso e implacable del expresidente Sebastián Piñera y plantea conceder el indulto a miembros en servicio activo o en retiro de las Fuerzas Armadas, Carabineros, la PDI y Gendarmería que participaron en procedimiento público desde el 18 de octubre de 2019. El beneficio también se extendería a civiles que colaboraron en esas labores. Sin embargo, el proyecto no contará con urgencia ni discusión inmediata del gobierno. En Libertarios acusan que sin el respaldo de la Ejecutiva entablan las comisiones, dejando el trámite en punto muerto. Fue la senadora Vanessa Kaiser quien pidió un gesto de la moneda.
Que es importante y fundamental que cuente con algún tipo de urgencia donde se vería obligado a ponerlo en tabla. Por lo anterior, nosotros esperamos que la Ejecutiva España le ponga la urgencia.
En Republicanos, el senador Arturo Esquella señaló que esta propuesta da la oportunidad de que se discuta una modificación más grande en poco tiempo.
Acá estamos hablando de algo más amplio. Los parlamentarios los temas pertinentes, es fantástico, si no, simplemente no existe la voluntad.
Por su parte, la senadora Fabiola Campillay se reunió ayer con la presidenta del Senado, Paulina Núñez, para advertir sobre el impacto político que podría tener esta iniciativa. En la oposición, así preparan una estrategia conjunta para frenar el avance del proyecto.
Se van a encontrar con una posición firme, con una oposición firme, porque primero que todo, hasta en la propia derecha hay...
En el gobierno insisten en que las solicitudes de indulto seguirán evaluándose caso a caso y que la prioridad legislativa continuará puesta en la mega reforma.
Buenas tardes, amigos de BioBio. Informar de un accidente, un vehículo con una moto. La persona está tendida en el suelo, pero está siendo asistida por los mismos usuarios del otro vehículo, al parecer.